obviamente me llamó especialmente la atención y que tiene que ver con la eliminación de la devolución del 5% del IVA en las compras con tarjetas de débito, y me llamó la atención porque algo que yo hacía mucho era hacer mis compras a través de la tarjeta de débito, sabiendo que después a fin de mes me devolvían el 5%, pero no soy yo la que sabe de esto, sino Martín Tetaz, economista, él. Lo saludamos. Buenas tardes, Martín Tetaz. Candela Martín te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Candela? Buen día.
Hablábamos entonces. Eliminaron la devolución del 5% del IVA en las compras con tarjeta de débito. ¿Cómo impacta esto?
Sí, en primer lugar, esta es una medida que se originó con la crisis del 2001. Ustedes recordarán, el objetivo era bancarizar la economía, lograr que más gente se sumara a la modalidad de hacer sus compras con tarjeta de débito y no con efectivo, porque estaba dentro del paquete, ¿se acuerdan?, del corralito, el famoso corralito. O sea, la idea era que la gente no sacara la plata en el banco porque esa plata después iba al dólar, entonces que hiciera sus compras con tarjeta de débito, y se facultó en ese entonces al ministro de Economía para poder producir un descuento, una devolución, mejor dicho, de hasta el 5% del IVA en las compras que se hacían con tarjeta de débito. Lo que venía ocurriendo es que durante todos los años, viste cómo es estos casos de emergencia en Argentina, que vivimos siempre en emergencia, se seguía, digamos, prorrogando esa vigencia de esa devolución, y la última prórroga vencía el 31 de diciembre pasado.
Claro.
Y lo que la novedad es que el gobierno tomó la decisión de no renovarla en esta oportunidad, y un poco con el argumento, bueno, de que los efectos benéficos que podía lograr la medida por el lado de una mayor bancarización ya estaban, por el lado de un mayor consumo no movían mucho la aguja por el límite que tenían. Recuerden que las devoluciones eran para compras de hasta 1.000 pesos, ¿no? En su momento 1.000 pesos era mucha plata. Cuando se puso en el 2001, eran $1.000, era lo mismo que 16.000 pesos ahora.
Claro.
Prácticamente cualquier compra es menor a 16.000 pesos. Pero ahora ya con 1.000 pesos vas al supermercado, gastás 3.000 y el descuento de 5% es solamente sobre los primeros 1.000.
Exacto.
¿No? Entonces, bueno, y así sucesivamente. Por eso, en la práctica, finalmente, muchos no lo terminaban notando en los bolsillos y decían, no, la verdad que lo que me devuelven a fin de mes es bastante poca plata, pero en la sumatoria de lo que le devolvían a todo el mundo sí tenía un número significativo para el erario. Para que vos te des una idea, aproximadamente 4.000 millones de pesos se devolvieron en ese concepto el año pasado. Entonces, un poco la cuenta del gobierno, que está bastante preocupado por reducir el déficit fiscal, es bueno, vamos cerrando todos los agujeritos que tiene el balde, por los cuales perdemos, es verdad, pocas gotas por cada agujerito, pero finalmente se vacía el balde, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea.
¿Pero no crees que es una medida que afecta al humor social, de alguna manera? Por más que, como decís vos, que quizás no tenía tanta injerencia por...
Afecta más la difusión de la noticia que la noticia en sí, digamos. La difusión de la noticia, la gente dice, uy, es una medida, nos van a aumentar 5% algo, digamos. A los efectos prácticos no cambia absolutamente nada. La mayoría de la gente no lo tiene en cuenta, este 5% de devolución del IVA, salvo, te vuelvo a insistir, salvo una compra que pasaba en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, vos por ahí llevas a la cola del supermercado, compra de 4.000 o 5.000 pesos, y vos veías al usuario preocupado por esto, que decía, pasame la tarjeta 4 veces con 999,
claro,
cada una de las
veces. Sí, pero es que incluso, no quiero ser, digamos, autorreferencial, pero por ejemplo, en la devolución del IVA, en mi caso, me terminaba pagando lo que me sale el mantenimiento de la caja de ahorro, por ejemplo.
Por eso te digo, ya no era significativa porque el monto había quedado muy desactualizado y prácticamente no te movía la aguja a los efectos prácticos, ¿no? Entonces, no... La verdad que no tiene un impacto concreto en el bolsillo de cada uno. Por supuesto, probablemente si alguien hacía compras repetitivas de menos de 1.000 pesos con débito en un supermercado, bueno, ese es el que va a sentir el peor impacto. En el peor de los casos, el 5% del descuento que le venían haciendo. Pero la manera de darse cuenta es muy simple, porque uno basta mirar el extracto de su banco del último mes, cualquiera que tenga tarjeta de débito, entra en la página de internet de su banco, mira el extracto de su banco y se fija cuánto le descontó la tarjeta por ese famoso 5%. Para que vos te des una idea, yo no sé si en mi caso, pero creo que fueron cerca de 200 y pico de pesos. No terminó siendo tan significativo para mí. Calculo que eso va a ser lo que va a pasar en la mayoría de los casos.
Martín, Daniel Seifert te
tal,
saluda.
Daniel, ¿cómo estás?
Además de, a ver, que la medida es un poco fea de anunciar, decirlo, porque realmente... Si es un gasto menor, la verdad que vos decís que bueno, quizás no era sustancial, pero a mí me daba la sensación que mucha gente lo tenía en cuenta y que además alentaba algo que es el otro problema de la economía, que vos también hablas bastante de eso, que era que fomentaba justamente el uso de la tarjeta de débito y en contrapunto a la gran el gran conflicto económico que tenemos, que es la economía en negro, ¿no? O sea, eso sí tenía peso.
Mira, Daniel, ese justamente fue el objetivo inicial de la medida. Si uno lo mira en retrospectiva, más allá del desastre que fue el corralito y todo lo demás,
claro,
la medida fue positiva en su momento, esta medida analizada aisladamente, porque efectivamente tuvo un impacto en términos de bancarización de mucha gente que para no perderse determinadas promociones lo quería hacer. Pero ya no tiene un impacto ahora. Vos pensá, para que vos te des una idea de tu decisión de usar o no la tarjeta de débito cuando vas a un supermercado. La única razón por la cual vas a usar las tarjetas y vas al supermercado es porque tenés el 20, el 15, el 2, 3x1, 2x3 y todas las tablas del multiplicar que te puedas imaginar de promociones. Es decir, la gente hoy paga con el débito más que nada por las promociones. Cuando vos terminás en línea de caja, por ejemplo, y te dicen, mirá, la cuenta tuya era de 3.000 pesos, la cuenta grande de Super, y te dicen, son 2.700, acá tenés el descuento de 300 pesos. Esa es la razón principal por la cual la gente usaba la tarjeta. El beneficio, que encima tenía el inconveniente de que se hacía después, digamos, iba al resumen de la tarjeta después, nunca, salvo casos excepcionales, nunca fue muy significativo en los últimos tiempos, ¿eh? Cuando empezó sí era significativo, pero ahora...
pero un 5% más suma pesos, siempre igual.
Prácticamente hacía que no fuera muy significativo, porque, a ver, vamos a los números concretos. 1.000 pesos en una compra. ¿Cuánto es el IVA de esos 1.000 pesos? 210 pesos. ¿Cuánto es el 5? Ese es el 21%.
Sí.
¿Cuánto es el 5? Una cuarta parte, vamos a hacer la cuenta rápido, 50 pesos.
Sí.
Esa es la devolución. Vamos, entonces no estamos hablando, más que se compensa con el descuento del 15, el 20% que normalmente te hacen con las tarjetas. O sea que no va a tener absolutamente ningún impacto en términos de mayor o menor bancarización de la economía, porque ya hoy no era una zanahoria suficiente como para bancarizar. Sí lo tendría si mañana, por ejemplo, que era otra medida que en su momento la estudió el gobierno, si se suspendieran los esquemas de promociones y de, mira, no se puede hacer esto de 3x1, 2x5 y 15% de descuento, 80% de segunda unidad. Si se terminaran todas esas promociones, yo creo que ahí sí el golpe para las tarjetas sería importante. Pero para, en este caso, en los efectos prácticos, te vuelvo a insistir, es más el ruido que las nueces, ¿eh?
Sí, puede ser. También es cierto que si a alguien beneficia, justamente es al que está más atento a cuidar el mango, ¿no? Vuelve a afectar a los que... Porque es verdad, si vos tenés un grado de consumo más alto, puede ser que no sea relevante un 5%, pero si vos estás atento y haces, tipo, hacías el truquito que todo el mundo hacía en el supermercado de cortar las compras a los 1.000 pesos y demás, termina afectando a los que quizás
por abajo. Seguro, no estoy queriendo decir que no haya, seguramente hay alguno para el cual el impacto puede haber tenido algún impacto, pero lo que te quiero decir es que, mira, para sacarte la cuenta muy simple, los 4.000 millones de pesos que significó todo el sistema el año pasado, vos tenés aproximadamente en Argentina, vamos a hacer un número muy rápido y muy grueso, ¿no? Pero para tener una idea de qué estamos hablando, porque si no, números grandes a veces nos confunden mucho. 4.000 millones de pesos son, vos tenés 10 millones de familias en Argentina, ¿está bien? O sea, son 400 pesos por familia por año. Esos son 35, más o menos 33 pesos por mes por familia. Ese es el impacto que tenía la medida, en promedio.
Sí, bueno, por eso, pero seguramente se distribuye de una manera que el que más lo necesitaba, más lo usaba. O sea, me parece que en ese punto era más progresivo.
Estoy de acuerdo contigo. Además, lo hacía progresivo el tema de que el del límite de tope de 1.000 pesos.
Claro.
Para el tipo que se gastaba 10 lucas en el supermercado, la devolución era insignificante en términos proporcionales.
Claro.
Y para el tipo que se gastaba nada más que 1.000, a ese le devolvían 50 pesos.
Claro.
Pero digo, para poner en magnitud de lo que estamos hablando, esa es la magnitud de la discusión. Por supuesto,
sí.
Si vos me preguntás 50 pesos más o 50 pesos menos, ¿qué prefiero? Y yo prefiero 50 pesos menos, ¿no? Por
claro.
Supuesto.
Esto además coincide con la asunción de Duhovne, como ministro, que viene con este ruido que al principio vino como... Ya se decía que, bueno, es el hombre que va a venir a ajustar lo que Prat-Gay no quiso ajustar, o más o menos así. Y ahora ya se está hablando de otra manera, ¿no? Como diciendo, no, bueno, va a reformular, se empiezan con los eufemismos.
¿Qué pasa? Que las medidas, cuando vos anunciás una medida, la medida tiene carácter de excepción, vos la justificás en una serie de condiciones.
Claro.
Cuando esa serie de condiciones desaparecen, ya la medida no tiene sentido renovarla, digamos.
Sí, sí, correcto. Pero al margen de esta medida, te decía, Duhovne venía con esa carga. ¿Qué te parece que puede venir de acá adelante, que puede cambiar y cuáles son las
Mira, yo veo los haces que tiene la mano. Yo creo que es más el cambio, que el cambio fue más político que económico. En general, si hay algún cambio, es que se concentra un poco más el poder económico en el triunvirato Peña, Lopetegui y Quintana, y que ellos venían trabajando los temas impositivos, y que de ese trabajo de los temas impositivos, que venían haciendo el peinado fino, para decirlo de alguna manera, de las cuentas públicas, bueno, empiezan a aparecer este tipo de medidas, que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo podemos nosotros hacer para achicar el agujero de 400.000 millones de pesos que tiene el Estado? Bueno, empecemos a encontrar de a puchito qué podemos arreglar sin tener que hacer el famoso ajuste, ¿no? Que es el famoso cuco que nadie quiere hacer, porque no da, no, la verdad que la economía, ni la sociedad, ni la política dan para, qué sé yo, hacer un recorte de empleo público o hacer una medida más drástica de otra naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, si hay alguna novedad, va a venir en el control más puntilloso del gasto público, para ir eliminando gastos que tenían poco impacto en general y que para el erario, si vos los sumas todos, por ahí te hacen un número que es más o menos significativo para el total del déficit fiscal.
Martín Tetaz, economista, muchas gracias por la comunicación con Nos Estamos Conociendo y con Radio Nacional.
Bueno, gracias, nos vemos, hasta luego.
Chao, hasta luego.